Para la R800 AM y Unión TV.
Francesco, Mariela, ¿y quién más está contigo?
Elías Piri te saluda.
Elías, querido, ¿cómo estás? A las órdenes y respetos a la audiencia.
El señor, yo tengo que reconocer, José Luis, te vi en varios paneles de televisión, tanto en tu rol de analista como senador. ¿De dónde sacás los trajes tan llamativos?
Bueno, y hay que diferenciarse, ¿verdad? Tengo que reconocerte acá ante la audiencia, a pesar del horario, que mi señora es la que me viste y me desviste, así que ella es la responsable.
Me encanta. O sea, que eso te iba a decir, marcar la diferencia. Y es importante porque siempre uno cree que el economista es una persona caigüe, aburrida. Sí. Sin embargo, es importante hablar en fácil, José Luis. En ese sentido, ¿cuáles son las perspectivas que vos ves para estos 5 años de gobierno de Santiago Peña en cuanto a los números?
Bueno, en primer lugar hay que entender que la relativa que deja el señor Mario Abdo va a ser muy importante para la pirotecnia estadística del señor Santiago Peña. Hablando mal y pronto, la vara que deja el señor Mario Abdo es muy baja. 4 años de estancamiento económico, contémosle a la gente, el Producto Interno Bruto, que es la torta económica que se produce dentro del país, hace 4 años está estancado. En el 2018, cuando él asume, era de 41 mil millones, ahora es de 40 mil. Es decir, la torta no creció y los comensales somos cada vez más. Sí. Entonces es natural que si no le alcanza la torta para todos, la pobreza subió. Entonces hay casi 300 mil paraguayos que eran de la clase media y pasaron a la pobreza. ¿Y por qué ocurrió eso? Porque no le alcanza para comprar una cesta básica, porque la cesta básica se encareció. Por eso la llamada inflación hace que tus 100 mil, el mío, cuando entramos a un surtidor, lo que cargábamos por 100 mil, hoy cargamos 70 mil. Y en el supermercado, lo que cargas en tu carrito por 100 mil, ahora cargas en 70 mil. Entonces, la prioridad, sin lugar a dudas, va a estar retomar, encender de vuelta el motor de crecimiento de la economía y a partir de ahí empezar a tratar de mejorar la calidad de vida de la gente, porque hay dos componentes. Cuando el señor Peña nos dice que va a priorizar el tema del empleo, es muy importante eso, y hay que entender esa torta económica que te hablé. El 85% es generado por inversión privada, apenas el 15% es generado por el Estado. Y la inversión privada necesita señales, previsibilidad, necesita esperanza, porque en economía, cuando la gente cree que le va a ir mal, le va peor. ¿Qué significa eso? Si Iván tiene que invertir y él cree que la situación económica va a estar complicada, y guarda nomás su plata. Y como guarda su plata, él iba a hacer una pieza, y para hacer esa pieza iba a contratar albañil, iba a comprar materiales de construcción, la señora enfrente de tu casa le iba a vender la empanada y el hielo al albañil, y nada de eso ocurre porque vos dejás de invertir. Entonces el gran desafío va a ser volver a encender el motor de la economía. Por eso yo, ayer, aunque para mucha gente pasa desapercibido, hay que entender lo que ocurrió ayer. Cuando presenta el señor Santiago Peña su equipo de transición, habla un presidente de la República economista, presenta una jefa de la transición también economista y a un político economista también. Es decir, está cumpliendo lo que vino diciendo, que va a buscar gente de perfil técnico con vivencia política. La señora Lea fue candidata al Senado y quedó por menos de 200 votos, quedó fuera. El señor Alderete es un economista que fue, yo lo recuerdo, ya es presidente del centro de estudiantes de mi universidad cuando yo estudiaba. Y Santiago Peña también es un técnico devenido a político. Hoy es el cargo político número uno del país. Así que muy interesante el desafío. Tiene todo para volver a reencauzar y devolver a Paraguay sus días de grandeza. Y va a depender mucho de no solamente conocer las reglas del partido, sino también ¿qué jugadores van a jugar el partido?
Ahora, doctor, dicen que la crisis de uno es la oportunidad de otros. Y estamos en una región que está claramente convulsionada Argentina está con un problema que nunca pudieron superar lastimosamente, ¿verdad? Que es el tema de la inflación. Brasil con Lula está dando señales económicas no muy beneficiosas, ¿verdad? Salvo sus acuerdos con China, que creo yo que son interesantísimos para la economía, pero el tema de impuestos y demás está, creo que, generando cierto roce con la clase empresarial en Brasil. Uruguay es perfecto prácticamente, ¿verdad? En cuanto a materia económica y otras cosas. Chile está convulsionado. Lasso en Ecuador no está pudiendo llevar adelante políticas económicas serias. Está teniendo más oposición que soluciones. Y es como que Santi Peña tiene dos ventajas. En primer lugar, su perfil. Hay que decirlo, doctor. Santiago Peña frente a un Lula da Silva, frente a un Lasso, te hablo de derecha y de izquierda, tiene un perfil, en primer lugar, un pendejo. Tiene 44 años. Habla inglés perfecto. Tiene una presencia muy interesante. Es economista. Y encima se considera de centro-derecha, que es una ideología que siempre le interesa a los mercados, ¿verdad? Hablando políticamente hablando. Teniendo en cuenta todos estos puntos, doctor, ¿vos crees que nosotros podemos generar una política económica a nivel de relaciones internacionales y lograr que los dividendos, el dinero que está saliendo de estos países en crisis, como Chile, por ejemo, que perdió el 3% de su PIB del 2018 hasta hoy, creo que el 5%, ese dinero venga acá, doctor? ¿Podemos llegar a ser, de alguna manera, el oasis económico en esta región convulsionada?
Paraguay, por lejos, es el pasto más verde de la región. Y a veces los datos matan relatos y los datos matan narrativa. Hace 15 años atrás, hay un componente, les invito a mirar la página del Banco Central, hay un dato que se llama inversión extranjera directa. Y ese te muestra un saldo de lo que entra de capital a Paraguay y se resta lo que sale. Entonces vos mirás, y hace 15 años atrás a Paraguay entraban alrededor de 500 millones de dólares. Ahora entran 2.600 millones de dólares al año. Ahora, hay un componente. En la atracción de inversiones hay dos elementos muy importantes. Uno es salir a seducir al capital para que venga a Paraguay. Y el segundo es el aftercare. Es decir, el que después tenés que convencerle de que se quede y siga reinvirtiendo. Ese es el componente que a Paraguay hoy le está costando todavía, al punto que si yo te digo que entran 2.600 millones y salen alrededor de 2.300, o sea, lo que queda de inversión neta que te muestra en el Banco Central está en un promedio de 200 millones de dólares. Entonces, claro que tenemos todo para hacer... probablemente Paraguay es el secreto mejor guardado de la región. Nos falta visibilidad positiva, nos falta la promoción país, que depende del Ministerio de Industria y también de la Cancillería. Por eso te decía, una cosa es conocer el partido y otra cosa es ver con quiénes vamos a jugar el partido. Se puso en el Ministerio de Industria una secretaria de turismo muy buena en el tema de turismo, y bueno, como la señora Kame, y bueno, ustedes ven, fíjense qué pasó con el crecimiento de la industria durante este periodo. Entiendo que hubo que la pandemia impidió que el bloqueo, nadie podía salir a promocionar el país, pero bueno, como en todo, igual que los vehículos, la vida tiene un parabrisas grande para mirar adelante y un retrovisor pequeño para mirar de dónde venimos. Hay que aprender de los errores también.
Sí, totalmente. Si te toca ser ministro de Hacienda, viceministro, asesor de Santiago, ¿cuáles son los puntos que el doctor José Luis Rodríguez Tornaco le va a decir a Santiago que tiene que cuidar sí o sí? Los tres puntos a nivel económico que tenés que cuidar sí o sí, doctor.
Las señales de previsibilidad, volver a la senda de la racionalidad macroeconómica. Recordemos que Paraguay tiene una ley de responsabilidad fiscal que nos decía que el 1,5% del PIB no más podía ser el déficit. Se violó consuetudinariamente eso durante estos 4 años, al punto que llegamos en algún momento a tener 6% de déficit fiscal. Sin lugar a dudas, acá hay una gran realidad. Lo primero, y estoy seguro que el señor Santiago lo sabe, el señor presidente electo, perdón, sabe una realidad. Mi querido amigo, esto es un avión en vuelo que ha pasado por una turbulencia y hay que reparar en vuelo, no se puede tener arriba para arreglar. Por lo tanto, va a ser muy importante el rol de los mecánicos y los técnicos. Primero, esto que está empezando ahora de la mano de una experta como la señora Lea, que es mostrar la foto del daño que sufrió el avión en la turbulencia. Y a partir de ahí, ver con quiénes reparamos esa turbulencia. Entonces, si vos me preguntás cuál va a ser la humilde opinión que a mí me podía dar, es early victories, victorias tempranas en la medida de las medidas económicas que rápidamente mejoren el bolsillo de la gente. Porque yo quiero contarles algo y sé que el señor presidente electo es consciente. Se ha generado mucha expectativa con la idea de vamos a estar mejor. Y en 6 meses eso hay que lograrlo, hay que la gente sienta que hay un cambio, porque en 6 meses o en 8, y con esta falta de paciencia, la gente puede empezar a tirarte naranja de la galería.
Sí, así mismo es. Bueno, doctor, muy amable, como siempre. Vamos a ver cuánto podemos tener en piso, doctor, para analizar a profundidad la economía.
No, cuando ustedes quieran. Saben que me tomé el atrevimiento de participar un poco como panelista en algunos medios de prensa y como que ya me está gustando esto, así que aprendo
de ustedes. Es adictivo.
No, de hecho, doctor, que a mí me dijeron que vos te querías de repasador nomás, no querías matar con nosotros, dice.
No, al contrario, vos sabés que le estoy tomando el gusto a esto porque ya me di cuenta, parece que ya no son el cuarto poder, están en el tercero o segundo, güey.
Puede ser.
Sí, no, yo te diría que el primero, doctor. Mira que prensa anda quitando mucho gobierno en la región. Doctor, entre paréntesis nomás.
Te hubiera dado la derecha, pero después de ver el inmisericorde ataque de varios medios monopólicos en Paraguay,
sí,
contra el Partido Colorado, y el Partido Colorado termina con una paliza electoral, y te tengo que decir que parece que mucha influencia no tienen algunos de ellos.
Sí, por lo menos acá, ¿verdad?
Doctor, hablando de eso, ¿el Partido Colorado pidió de derecha?
El Partido Colorado es nacionalista. Nacionalista, Asociación Nacional Republicana. Es un partido que reivindica los valores nacionales, el conservadurismo económico y social. Y tan fuerte es su vigencia que terminó por disolver a la izquierda en Paraguay. Fíjense cuántos senadores hay de la izquierda ahora.
Sí, uno. Pero
y solamente a partir de la propuesta temeraria de la concertación de validar el matrimonio igualitario, el aborto, la transformación educativa, hizo que los padres salgan a movilizarse y terminaron hablando en las urnas. Y el soberano es muy sabio.
¿Y a Payo Cuba en qué espectro ideológico lo ubicarías?
No, él sin lugar a dudas se declara anarquista. Por eso a mí no me sorprende esto que está pasando, porque él reivindicó esto. Y la gente dice, ojo con los 600.000 votos que sacó Cuba. Y yo soy hombre de números, mis queridos amigos. Y les pido a ustedes que me acompañen en el siguiente razonamiento. Si él plantea la anarquía y sacó 600.000 votos y votaron 3.100.000 paraguayos, quiere decir que hay casi 2.500.000 de paraguayos que no le gustan la anarquía.
Es verdad.
Pero igual preocupa que mucha gente esté conectando con su discurso, doctor.
Aparte, doctor, hay una realidad ahí. Perdón que me...
Creo que no habría que soslayarlo a Payo Cuba. No,
y aparte de eso, Elías, doctor querido, vos estás siendo parte del equipo de Santi. Acá la única manera de aplacarle a Payo no es ni siquiera a través de la violencia, es a través de buenas propuestas gubernamentales. O sea, el éxito de Santiago va a ser diametralmente proporcional al fracaso de Payo Cubas. Si Santi fracasa, Payo va a avanzar.
El modelo paraguayo es un modelo que reivindica la producción, pero tiene problemas de equidad e inclusión. Tenemos 1.900.000 paraguayos en la pobreza, claro que ese es el desafío, pero reitero, por lejos es mejorable, pero es el paso más verde de la región.
No, sí, 100%. Yo ahí no discuto, doctor, pero sí nos tiene que preocupar lo de Payo Cuba, doctor, y quiero que en lo posible le transmitas esa idea a tu equipo, ¿verdad? A que Honor Colorado sepa que, insisto, el éxito o fracaso de Santiago va a ser diametralmente proporcional al éxito o fracaso de Payo Cubas. Mientras mejor le vaya a Santiago como presidente, peor le va a ir a Payo como opositor, pero mientras peor le vaya a Santi como presidente, Payo Cuba va a quemar el país, doctor.
adhiero a la tesis, pero tengo que reiterarles. Vamos a darle el beneficio de la duda al señor presidente electo. Él no tiene un desafío que él no va a poder invocar el desconocimiento. Por lo que veo, y conociendo la gente que está en su entorno, uno ve a un doctor Gustavo Leite, que acaba de ser electo senador de la República después de ser el número 45, el último en su lista. Y gente que desde el Congreso también va a acompañar y que bien conoce cómo reactivar la economía a través de la inversión y la captación. A mí me parece, y reitero lo que te dije al comienzo, vos podés conocer las reglas del juego, podés tener un fantástico técnico, pero los jugadores también son muy importantes.
Doctor, y mira, yo quiero ser claro y no niego, yo tengo esperanza en Santiago. Yo creo que Santiago está capacitado y tiene todo para salir adelante. Me preocupa el equipo, doctor, pero me gusta también, como bien mencionado, me gusta un Rodríguez Tornaco, me gusta un Gustavo Leite, me gusta Lea Jiménez, me preocupa Rico Galeano, me preocupan los Ultranza Boys, pero bueno, vamos a mantener la esperanza, mi querido doctor, y que sean 5 años buenos para nuestro país. Que todos
cuando la gente cree que le va a ir bien, le va mejor. Ahí es el momento de empezar. Se llama Teoría de las Expectativas Racionales, capítulo 1 de la economía. Así que vamos a darle el beneficio de la duda al señor presidente electo, a los nuevos legisladores, que realmente me interesó mucho. Estuve mirando hoy, hablando con Derly Maidana, la renovación que hay también en el Senado. Hay mucha gente que va a ser senadora por primera vez. Así que todos estos elementos
deben formar parte del... El problema, mi querido doctor, es que va en Chaqueñito, Chaqueñito va a ser senador.
Y bueno, pero hay que entender, si es una Cámara de Representantes, bueno, sin Bururú tuvo 50.000 votos, ocupémonos de que los 50.000 tipos que le votaron a Bururú, porque están decepcionados, terminen seducidos por el encanto de buena política económica.
Así mismo, doctor, ni más ni menos. Gracias, doctor, muy amable.
Vale, gracias, mi respeto a la audiencia.
José Luis Rodríguez Tornaco, yo estoy...